Este, el señor Artemio López, él es un politólogo, sociólogo, así que bueno, vamos a charlar un poquito con él. Buenas tardes, Artemio, ¿cómo le va? Acá desde...
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo anda? Bueno,
bien, un gusto hablar para ustedes.
Bien, un gusto para nosotros también que no podernos comunicar, ¿no? Lo que nosotros queríamos hoy era, bueno, aparte de la situación o de lo que ha venido sucediendo este fin de semana con las distintas declaraciones, que si nos podía dar más o menos un panorama de lo que se viene, de lo que viene pasando, estas nuevas, no sé si tan nuevas, pero personajes que vienen apareciendo, como un Javier Milei, por ejemplo, que sí. Llega como para romper un poco, ¿no?
Bueno, es muy difícil pronosticar lo que va a suceder en Argentina, porque lo de este país es absolutamente impredecible. Pero en línea general lo que se observa es que la política socioeconómica del gobierno produjo una elección de medio mandato no satisfactoria para el oficialismo, fundamentalmente por problemas de ingreso, y yo creo que el gobierno está empeñado en que eso no vuelva a suceder. Imagine que se perdieron 4.100.000 votos aproximadamente, de los cuales ninguno fue a la coalición opositora Juntos por el Cambio. Se distribuyeron sobre todo en ausentes blancos y algunas alternativas de izquierda, aunque en el margen de la capital algún voto fue también para Javier Milei, pues este emergente de la política que tiene tanta repercusión mediática. Pero en realidad la conclusión es que en términos de ingreso hay un nivel de insatisfacción importante en un sector de la ciudadanía que acompañó el oficialismo en 2019, no lo acompañó en 2021, y que las políticas del gobierno, creo yo, van a estar orientadas para que esa situación cambie. Veremos se logra efectivamente dar un vuelco, o por lo menos generar expectativas de que eso va a cambiar. Y bueno, esa es la suerte del oficialismo del 2023. Con respecto a la coalición opositora, bueno, te digo que no ha crecido nada en la elección de medio mandato. Ellos tienen un techo y un piso muy cercano al 40%. Eso no se va a modificar. No creo que haya demasiadas alternativas, ni para abajo ni para arriba. Yo creo que es una fuerza importante, que le cuesta mucho crecer, pero al mismo tiempo tiene un piso sólido con un liderazgo que a mi juicio sigue siendo patrimonio de Mauricio Macri. Veremos cómo despliegan ellos los mecanismos para seleccionar, si es que tienen que seleccionar alguno nuevo. Y Milei, creo que la propiedad de Milei no hay que buscarla tanto en lo electoral. Tiene 17 puntos en capital. Eso a nivel nacional es bastante poco peso. Imagine usted que en 1989 la fórmula que encabezaba en ese momento el ingeniero Alzogaray, también una especie de pro de arqueología del neoliberalismo que expresa Milei, sacó 1.200.000 votos a nivel nacional, 7.1%, bastante más que lo que expresa Milei hoy en términos electorales. Pero ¿cuál fue la propiedad fundamental? Y creo que esto es un punto común con Milei. Bueno, le instaló la agenda a una parte importante de la dirigencia política, y en particular el peronismo. El peronismo tomó la agenda de la UCD como propia y lo realizó durante el menemismo, el gobierno que realizó. Obviamente, cada uno tiene una opinión sobre eso, también es muy crítica, donde creció el Producto Bruto, pero creció la pobreza, el desempleo, la informalidad, o sea, se desindustrializó el país, se vendieron empresas nacionales, bueno, lo que sabemos que pasó durante los 90. Pero lo más importante de la experiencia de la UCD es que fijó la agenda a un Partido Popular Democrático como el peronismo. Bueno, yo creo que Milei ha corrido la agenda a la derecha del conjunto de la dirigencia, no de la sociedad, porque vuelvo a insistir, un sector de la sociedad que no votó, a pesar de estar insatisfecho con el oficialismo, no votó la oposición neoliberal, habiéndolo acompañado del oficialismo en 2019, ¿no? Pero la agenda de la dirigencia se ha corrido a la derecha claramente. Al interior de Juntos por el Cambio, los sectores más duros han avanzado por sobre los teóricamente más conciliadores. Y dentro del oficialismo, las posiciones más conservadoras también se consolidan. Las posiciones fiscalistas, más apegadas a cumplir o sobre cumplir las metas del Fondo Monetario que a transferir ingresos a la ciudadanía. O sea, está provocando un efecto de derechización de la dirigencia importante. Yo creo que eso es lo que Javier Milei expresa. Después, bueno, a nivel mediático, usted vio un despliegue singular, creo que por esta característica, porque tiene una agenda que les interesa a los sectores que están vinculados al poder de medios, que son sectores empresariales concentrados, usted lo conoce mejor que yo, les interesa que esta agenda se generalice y forme parte del conjunto de la agenda de los partidos políticos, por lo menos los mayoritarios, y en parte lo están logrando. Conjunto por el Cambio, claramente, ha corrido toda la agenda a la derecha más dura, si es que había lugar, lo ha corrido más, porque son todos halcones, no hay más palomas, y en el oficialismo, vuelvo a insistir, las posiciones más conservadoras cobraron protagonismo.
Bueno, ¿cómo estás, Artemio Lourdes? Te habla. Parte de lo que pasó el fin de semana con respecto al discurso de Cristina en esta jornada de Estado, Poder y Sociedad y la insatisfacción democrática, planteaba ella, ¿no?, esta discusión que se arma y lo que se plantea en cuanto a lo que se dice y cómo se dice, ¿no?, esta crisis que ha creado la derecha. En cuanto a esto de debate, de pelea, de cómo se ha instalado la desigualdad en la sociedad a través del mensaje, ¿qué opinas con respecto a lo que dijo Cristina?
No, creo que el mensaje de Cristina fue muy claro, programático, fue un mensaje absolutamente orientador, y me parece que, como vos señalás, Lourdes, planteó exactamente en esos términos cómo la desigualdad no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado durante estos años. Estamos hoy con niveles de desigualdad solo comparables con los del año 2002. Imagínate que el factor capital participa con el 54% y el 43% participa el factor trabajo, cuando en el 2015, cuando se va Cristina, ese 43% era 51%. Se invirtió la curva, más participación del factor capital, y sigue, a medida que creces, más desigualdad general, y planteó claramente algunas perspectivas que yo lo había planteado en 2010, y tenía tarifas, jubilaciones, pensiones con salario, cosa que no está pasando, y dijo, lo planteé antes de que las cosas sucedieran en contrario, como sucedieron ahora, o sea que efectivamente tuvo una visión crítica, planteó que están los salarios por el piso, hay un crecimiento de casi 10 puntos y un saldo exportable de 30.000 millones de dólares, pero el Banco Central no tiene reserva. Algo funciona mal en este modelo, y efectivamente creo que en ese sentido el señalamiento es muy importante. El motor del crecimiento económico es el kirchnerismo inaugural, que era el consumo doméstico, que eso está vinculado a salarios, jubilaciones y pensiones, se ha perdido. Hoy se ha crecido durante el 2021 fuertemente, se ha recuperado la caída del 2020, pero en base a inversiones y a exportaciones, pero el consumo doméstico sigue muy deprimido a niveles muy, bueno, el último informe de cifras en eso es muy aleccionador, con datos del INDEC, hay casi 62 puntos de caída del consumo doméstico, solo comparable a enero del 2002, estamos en niveles de consumo muy, muy bajos, o sea que el señalamiento de Cristina fue muy certero. Obviamente te desdramatizó en términos personales, dijo, esto no es una pelea, es un debate, debate en ideas, está muy bien, y el frente oficialista está en debate, porque además de cómo termine este debate y las políticas que se desplieguen a partir de él, dependerá también la eficacia electoral de este espacio.
Arsenio, Marcelo Segura te habla, y quería consultarte, más allá de todo lo que vos expresas acá, ¿por qué no va quedando una sensación de que todo esto cuesta arrancar, de que hay unas ganas, hay una idea, y de repente como que estamos empantanados, y que pareciera que el discurso de Cristina, lejos de ayudar, al menos es muy presentado así, lejos de ayudar, empantana un poco la situación? Más allá de que nosotros observamos de que, o sea, ha sido muy claro lo que ella dijo, y evidentemente sí. Si uno repasa lo que ha sido la propuesta del Frente de Todos antes de las elecciones, nos damos cuenta de que hay realmente algunas deudas importantes, ¿no? Que podremos justificarlo con la guerra, podemos justificarlo con la pandemia, que no es menor, pero en este momento da la sensación de que nos está costando arrancar, o sea que no hay una reacción a lo que está pasando, ¿no?
No, tenés toda la razón, yo creo lo mismo, y efectivamente no es una sensación. Yo creo que efectivamente en términos de distribución del ingreso y de mejoras salariales está costando mucho arrancar. Tenemos claramente una pauta inflacionaria que está por arriba de todas las paritarias, o de casi todas, aún las más importantes, tenemos una herencia en términos distributivos nefasta, un retraso de 20 puntos en salarios, jubilaciones, pensiones que no se recuperan. Por lo tanto, la sensación que vos transmitís es absolutamente así. Está costando desplegar el proyecto que se, digamos, con el que se estableció el contrato electoral del año 2019, no es una sensación. Y en cuanto al discurso de Cristina, bueno, pero Cristina no toma la decisión. O sea, ella puede señalar, puede marcar un camino, puede plantear alternativas, plantear un debate, pero lo que no puede decir, o sea, esa es una función del presidente.
Pero de repente Máximo Kirchner anuncia la presentación de un proyecto de ley para anticipar, casualmente, para reactivar esto que estabas diciendo vos, para ver cómo se reactiva algunas cuestiones que tienen que ver con los aumentos y demás. Lo hace desde el legislativo, algo que debería ser impulsado desde el ejecutivo. Hace una cuestión de confusión, ¿no?
Bueno, confusión en el sentido de que efectivamente pareciera haber una sintonía doble entre lo que plantea un poder y otro, pero bueno, también es función del legislativo impulsar proyectos de ley, y en ese sentido yo acuerdo que efectivamente el proyecto, aunque no sé a cuál te referís vos, pero yo me imagino que es al de adelantamiento del salario mínimo. Exacto, vital y móvil. Es obvio de que el salario mínimo vital y móvil en diciembre de 45 mil pesos iba a estar por la mitad de la línea de pobreza, o sea que había que adelantarlo dado la pauta inflacionaria que existía, me parece correcto. Y es cierto, hay dos miradas, por lo menos, dos perspectivas con respecto a cuál es el modelo económico a seguir, y eso, bueno, eso es lo que plantea el debate que señaló Cristina. Veremos cómo se resuelve esto, porque es muy importante de cara a una sociedad más igualitaria, más justa, pero también de cara a la eficacia electoral del dispositivo de la coalición que gobierna. Vamos a ver cómo se resuelve. La verdad que yo no puedo aventurar simplemente describir una situación que donde efectivamente existe un debate importante.
Bueno, muchísimas gracias, Artemio. La verdad que muy clarificador, o un análisis bastante interesante, ¿no? Siempre es bueno.
Y mucho más no podemos avanzar, ¿viste? Porque la verdad que aventurar cómo se resuelven estos temas, qué va a hacer la oposición, y el escenario está tan lejos en 2027. Tenemos, mirá, ahora viene tarifa, la moratoria, el aumento del impacto en la inflación del aumento de combustible. O sea, es muy agitada la coyuntura que nos toca vivir como para sacar conclusiones a muy largo plazo. Pero efectivamente hay un debate en el oficialismo, la oposición se ha endurecido, la oposición, y Milei está traccionando toda la agenda hacia la derecha y una parte de la dirigencia.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Artemio, por la comunicación.
Gracias por llamar. Hasta luego.
Hasta luego. A disposición. Gracias. Hasta luego. Bueno. Pasaba con nosotros Artemio López, sociólogo, politólogo, con un muy excelente análisis de lo que va pasando.
Importante ver cómo analiza este discurso de Cristina en